Buenas tardes a todos los oyentes de UPV Radio y a todos los oyentes de nuestro programa Hablemos de Fallas. Ay, 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 que a veces nos metemos en charcos que no nos corresponden y la verdad es cierto que la fiesta de las fallas es la más importante de la ciudad, la más importante que se celebra. Probablemente alguno pensará lo contrario, pero bueno, no son necesarios informes como el que hoy vamos a analizar y en el cual pues analiza un poco lo que es las fallas desde una perspectiva de género. Siempre las fallas, siempre en el punto de mira. La verdad es que hay también otras que también se puede hacer algún estudio de vez en cuando y dejarnos trabajar un poquito. Lo vamos a analizar porque va a ser el tema principal de este programa de hoy, del programa de Hablemos de Fallas, pero que no se me asusten los oyentes porque vamos a seguir hablando de actualidad y de muchos temas, de alguna que otra entrevista que tenemos, tanto a nivel cultural como a nivel de arte efímero. Pero enseguida vamos a saludar a nuestros contertulios que vamos a entrar en debate de este informe de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, amigos. Soy muy contento de veros aquí porque tenemos el estudio completamente repleto y además de buenos colaboradores, de buenos falleros y de buena gente, que eso es lo verdaderamente importante. Hasta aquí nos ha traído este informe de la Universidad de Valencia, que inmediatamente, una vez os presente a todos, pues vamos a analizar, abrimos esa mesa de debate, ya iremos dando paso a las distintas entrevistas que tenemos, pero vamos a empezar por mi derecha, Juan Meneses, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vamos a hablar de esto, ¿no? Que bueno, que bueno, es un tema de principal.
Vamos a debatir, porque en Fallas nos gusta debatir y siempre nos gusta estar un poco en el punto de mira, pero como decías tú, es una fiesta que vertebra muchas cosas, que genera mucha noticia y bueno, pues lastramos a lo mejor ciertas etiquetas que bueno, pues vamos a intentar analizar, ¿no? O verlas.
Vicente Burguete, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. A ver lo que se cuece hoy.
Muy bien. Tu opinión también cuenta en este debate, por pues lo tanto, sé. En cualquier momento. Tenéis libertad. Total, ¿eh? Estamos hablando, como siempre, de un debate en el cual podemos intercambiar opiniones. Carlos Tusset, hombre, ya era hora.
Ya era hora que viniera.
Ya era directo desde Argentina.
Sí, hace un ratito que estuve allí y ahora estamos ya aquí. Uh-huh. Contigo ya. Y con tus compañeros.
Muy bien. Y además que te has traído compañía, ¿eh?
Sí, hay que me he traído una compañía.
Preséntanosla,
es,
¿para qué?
Es Marina, es una familiar nuestro que viene uh-huh. a Argentina y es la primera vez que viene a España y a Valencia.
Luego hablaremos con ella para que nos cuente un poco sus impresiones, esa visita al taller del artista que ha tenido, ¿no?
Sí, ha traído una visita donde se le ha explicado el porqué y cómo se hace una falla.
Uh-huh. Diego García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Te tenemos aquí.
Buenas tardes, amigos. Bueno, y Carlos, ya está bien que pares por España un rato, ¿no?
Vale, pareces... Qué malo soy.
Hombre, no hace más que dar envidia en el Facebook con las fotos por ahí y tal. ¿Qué nos has traído? ¿Algún souvenir?
Hay que aprovechar la ocasión.
Sí, desde luego.
Mm-hmm. Luego venimos aquí a que nos dé, no te preocupes.
Vale. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Muy bien, pues empezamos ya y empezamos con la base de este informe del cual pues vamos a debatir. Vamos a aclarar un par de cosas. En primero, yo estoy seguro de que los asistentes a este programa estarán de acuerdo en que... O no estaremos de acuerdo en que exista desigualdad en las fallas, que verdaderamente no aprobaríamos una cosa como esta. Y la segunda es que, bueno, en general se ve en este programa que bueno, que todos son hombres. Alguien se tirará de los pelos, seguro dirá, ¿por qué no una mujer? Bueno, hay que decir con toda con toda la realidad de que ha sido así, Diego, ¿eh? Que hemos, hemos tratado de invitar, hemos tenido al menos entre tú y yo unos 10 contactos,
sí, sí,
y que por causas de, algunas veces de trabajo y otras porque no han preferido intervenir, no han querido estar, sí, en nuestro programa. El horario... no han querido o no han podido, hay que decirlo todo.
Sí, bueno, yo creo que hemos tenido más o menos mitad y mitad, pero yo creo que más o menos la mitad... les ha sido complicado venir aquí por motivos laborales o médicos o similar. Bueno, y si hay alguna que no se ha querido mojar, pues oye, esto es para charlar un rato y de aquí tampoco vamos a sacar una tesis doctoral.
Claro, o sea que... además es que resulta de que no vamos a crear ningún tipo de polémica, simplemente pues vamos a analizar lo que es ese estudio, que empezando, me permitís, yo empiezo y lo primero que me encuentro es que este es un estudio dirigido y coordinado por Verónica Gisbert Gracia y Joaquín Ríos Ulldemolins de la Universidad de Valencia, y también aparecen pues no sé, dos colaboradores más con un currículum impresionante que de verdad admirable, y pienso que son personas muy preparadas para elaborar un informe como este, pero da la casualidad de que en ningún momento en ese currículum veo ninguna relación con las fallas. Sí. Ni sabemos si son falleros, si no son falleros. Sí. Y
si fueran falleros lo pondría.
Lo pondría. Y luego, por otra parte, tengo que decir que bajo mi opinión, en una opinión generalizada, el informe es una justificación al dinero que se ha gastado. Es decir, es un informe que no sé si tenéis exactamente lo que es la cantidad invertida, pero creo que me dijeron 12.000 euros y que, por lo tanto, por lo poco que he podido leer, porque son 132 páginas de informe, por lo poco que he podido leer, las conclusiones, las estadísticas, no dejan claramente de que en las fallas exista desigualdad. Y entonces entiendo que hay justificaciones para que este informe tenga una cabida. Por lo menos así lo entiendo. Y a partir de aquí, Diego, te doy primero a ti la palabra.
Vale,
y empieza por donde quieras.
Vale, pues yo, por seguir un poco el hilo que tú has abierto, de que tampoco se ve ningún tipo de vinculación con las personas que han hecho el estudio, yo me había apuntado un par de anotaciones, ¿no?, para comentar aquí, y de hecho empezaba por ahí, decir, a ver, quizás tienen que venir expertos de fuera a decirnos cómo tenemos que hacer la fiesta, ¿vale? O cómo tenemos que hacer la fiesta para que haya algún colectivo, en este caso, que parece que es al género femenino el que se pueda sentir ofendido. Pero bueno, yo creo que, según mi opinión, no es necesario que venga gente de fuera a decirnos cómo hay que hacerlo. Y me llama poderosamente la atención dos cosas antes de empezar, ¿eh? Antes de empezar. Tanto el Centre d'Estudis sobre Cultura de les Identitats y tal. Para mí las cosas tienen un nombre y la verdad me parece que es una, aunque la intentemos modelar un poco para que desde otro sitio se vea de otro modo. Pero me hace gracia que luego, dentro de los números de las estadísticas que se venden aquí dentro, digan que son todo presidentes y hay muy poquitas presidentas y casi todos son secretarias, y me llama la atención que el Departamento de Sociología, el director sea un hombre y la secretaria una mujer, y en el centro que ha hecho este estudio, pues sea igual, aunque aquí en la portada lo quieran disfrazar de otro modo, ¿vale? Y ponen en primer lugar el nombre de Verónica Gisbert Gracia, y en segundo lugar Joaquim Rius. Cuando nos vamos a la página web de este centro y pone director Joaquim Rius, Verónica Gisbert, colaboradora, que seguramente esto estará, luego lo podrán explicar si es que llega el momento, ¿no? Pero bueno, pero partiendo de ahí, me da la impresión que se intenta maquillar también un poco hasta en la portada. Entonces, yo luego, bueno, pues traigo mis notas y por ahí, pero no quiero ocupar todo el tiempo. Paso el turno al siguiente y vamos opinando.
Bueno, precisamente por esa portada hay que decir que en la fotografía principal, la primera fotografía que te encuentras,
sí,
te encuentras un portador de estandarte de una falla, un chico joven, y justamente detrás, totalmente difuminado, lo que se encuentran es una gran cantidad de
niñas,
de falleras, y sí. Que bueno, que eso indica un poco, pues,
sí.
No sé.
Para mí transmite, pues eso, un niño llevando el estandarte como siendo el que gobierna y un montón de niñas detrás siguiendo al abanderado. Uh-huh. Esa es mi impresión de lo que transmite esa foto nada más empezar el...
Es lo que quieren transmitir.
El informe.
Vamos a ver, la foto es la realidad.
Exactamente.
La foto es una comisión infantil, el portaestandartes, y detrás siempre va la comisión femenina infantil y detrás los niños. Porque, bueno, las fallas, pues tenemos un desfile que parece un poco militar. Las cosas son así, ¿no? Y es la realidad. Tampoco... Yo pienso que no lo disfrazan. Dos puntualizaciones. No soy quien tampoco para defender... lo he leído por encima, no entiendo de sociología, pero a mí me llama la atención que digas el tema de que viene de fuera analizarnos a las fallas. Yo creo que las fallas nos analizan todos los años medios de comunicación, turistas, periodistas, escritores, y lo más reciente es la declaración de la UNESCO, que la evaluación, aunque el expediente está hecho por falleros, la evaluación se hace por no falleros, por personas que posiblemente no hayan pisado nunca Valencia. O sea, ven un expediente, ven una serie de cosas de la fiesta, y yo creo que no es malo. Yo creo que no es malo que bueno, pues se nos analice, se nos vea. Otra cosa es que nos guste o no nos guste. Otra cosa es que acierten o no acierten. Pero tampoco está mal que desde fuera, porque no estamos acostumbrados a que los vecinos, y mira que nos conocen, que nos conocen cómo funciona una casa, un casal, cómo funciona una comisión. Siempre estamos en el punto de mira las comisiones falleras y los falleros. No está mal que nos analicemos, que miremos, y si realmente lo que dicen es real, pues se pueden tomar medidas. Pero, como dice Roberto, yo creo que desigualdad 100% en las comisiones falleras no lo hay. Pero las comisiones falleras no dejan de ser sociedad. Y si en la sociedad hay desigualdad, yo creo que también tiene que existir, no en todas las comisiones, pero pues como puede existir en la Feria de Abril de Sevilla o puede existir en cualquier otra festividad de cualquier otra ciudad de Europa.
¿Te puedo puntualizar una cosa?
Sí.
Lo de la UNESCO es algo a lo que tú te presentas voluntariamente para obtener un reconocimiento, en este caso un reconocimiento o otra cosa, un premio. Y este informe está hecho con una intencionalidad, que es de cambiar...
A lo que me refiero es...
Entonces,
no, a lo que me refiero era, como dices, que vienen de fuera y como no son falleros, no entienden exactamente la fiesta. Es que la fiesta de las fallas tiene que ser entendida al 100%, yo creo que por el turista. Cuando vienen tantos turistas, algo bueno tiene que tener la fiesta. No es todo tan negativo. Yo el informe lo he leído por encima, no lo veo tan negativo. De hecho, en la web del Ayuntamiento de Valencia... Antes de venir me lo he leído y la nota de prensa tampoco era tan negativa. Plantea una situación y luego da unas pautas que al final, como el libro de estilo de los artistas que tanto se ha hablado, que se puede tomar o no se puede tomar.
Uh-huh.
Porque es lo que digo yo, no es una ley que puedes estar a favor o puedes estar en contra. Igual están equivocados, no creo que tengan ellos el don de la... De la sabiduría perfecta, ¿no? Uh-huh. Eso yo.
Precisamente por esa nota de prensa que tú hablas, entre otras cosas, se especifica que para realizar este estudio se llevó a cabo 12 entrevistas, 6 grupos de discusión en los que han participado más de medio centenar de personas. Carlos, somos 100.000, ¿no?
100.000 dice que somos. A ver, yo... Habéis hecho los deberes, yo los he hecho menos. Yo lo he visto y cuando lo vi dije, madre mía, lo cierro porque no quiero entrar al detalle. Yo sé lo que pasa, que yo estoy cansado de que siempre nos traten a los falleros de igual. Las fallas, y creo que todos pensamos lo mismo, está hecha para la mujer. Siempre estamos hechas para la mujer. La fallera mayor es la mujer, las niñas, las mujeres. Y estamos siempre con lo mismo, con la desigualdad. Yo no creo que haya desigualdad en las comisiones falleras. Somos presidentes algunos aquí y sabemos que nos presentamos. Nos podemos presentar tanto hombres como mujeres. No se dice una mujer no y una mujer y un hombre sí. Es decisión de cada falla o de cada comisión la persona que se quiera presentar a ella. Con lo cual yo creo que es lo mismo. Siempre tenemos que sacar informes a esta fecha para hacer ruido. Y para que hablemos de otras cosas, debe de lo que realmente hay que hablar de la situación que hay en la ciudad.
No, sí, sí, en el informe, además, hay un párrafo que además es que lo pone, además, incluso en la nota de prensa, que yo creo hacer mucho hincapié. Otra cosa es ya al detalle, que pues posiblemente yo tampoco esté de acuerdo, pero sí que pone que la mujer no llega a ocupar esos puestos posiblemente por sus responsabilidades, tanto de trabajo, en casa, por esas circunstancias que cada persona pueda tener, pero como le puede pasar a cualquier hombre. Pero posiblemente, socialmente, a lo mejor tiene más disponibilidad el hombre, y en este caso a lo mejor la mujer, por las circunstancias que ellos anotan ahí, no llega a ocupar esos puestos. Y ahí yo eso sí que me quedé un poco preocupado, porque digo, bueno, sí que es cierto que a lo mejor no existe una igualdad al 100% a nivel laboral, pero me preocupa que una mujer no pueda acceder a un cargo por un exceso de trabajo o por de cargas sociales, pero, o cargas familiares.
Escúchame, ¿cuántos falleros querrían ser presidentes si no pueden ser por las cargas que tienen? Es decir, yo puedo hablar de mi falla o de muchas que tengo alrededor, pero siempre oyes fallero presidentes que llevan 3, 4, 5, y cuando llegan las elecciones no se quiere presentar nadie. O sea, y yo no lo veo que sea hombre o mujer, veo que son las circunstancias, que el ser presidente conlleva muchas cosas detrás que no se ve y no se valora. Entonces, claro, hay mujeres que por lo que sea no quieren. Yo en mi sector tenemos 3 mujeres que son presidentas y lo hacen de maravilla, igual que nosotros. Pero es que no medimos si hay una mujer o un hombre, sino que sea el presidente de una falla que sea capaz de poder llevar eso adelante.
Mira, te digo un caso. Yo he sido secretario de una de las primeras mujeres que hubo presidentas de la falla de la Alianacid. Y luego he compartido, he sido también fallero de blanquerías y conozco a Gloria. Y yo entiendo que una presidenta tiene la dificultad, fíjate, que yo lo entiendo como hombre, la dificultad que a tantos actos no puede llevar, no puede ir, porque se tiene que vestir, se tiene que peinar,
se tiene que maquillar.
Porque claro, la mujer lleva una serie de problemática a la hora de utilizar la indumentaria que el hombre no lo tenemos. Entonces yo entiendo que a lo mejor eso sí que puede ser una barrera a la hora de, bueno, yo quiero acceder a la presidencia o a un cargo y no puedo estar al 100% en todos los actos.
Yo no lo veo. Yo no creo que una mujer no quiera ser presidenta por vestirse. Creo que habrán otros motivos detrás, pero la que quiere ser presidenta, ahí está, y se viste y no tiene ningún tipo de problema. Y más ahora que pueden ir con un moño y que no hay más rollos. No,
yo creo que lleváis un poco razón los dos. Yo creo que lo que dice Juan también es una parte del componente de no querer, porque, a ver, yo lo digo, tú y yo nos vestimos, nos podemos vestir solos y podemos conducir y podemos ir y llegar al sitio como sea. Una mujer, aunque también lo puede hacer, pero le cuesta mucho más vestirse, peinarse sola. Yo conozco muy pocas que se peinen solas. Y conducir, pues tampoco. Es decir, no, tampoco es fácil. Entonces, esa componente de Juan yo la veo también. Y está claro que estamos hablando del 2019, siglo XXI, España, es decir, primer mundo, Valencia, una tercera ciudad de España. O sea, yo creo que aquí temas de machismo y todo esto no hay. Para mí las fallas son completamente igualitarias. Y lo único que creo que está totalmente reconocido, pues que el papel de la fallera mayor tiene que ser una mujer.
Muy bien, compañeros, os voy a pedir brevedad, es decir, ir al grano. Lo digo porque el tiempo se nos va enseguida y si queremos hablar mucho sobre el tema, aparte del contenido habitual del programa, se nos va. Ya tenemos la primera entrevista, nos vamos a ir hasta la falla Ramiro de Maeztu Humanista Furió y vamos a hablar con Miguel Silvestre Llamas, que es el vicepresidente de Cultura, para que nos cuente cómo ha sido este fin de semana en la falla con esa segunda gala de la cultura organizada. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Bueno,
en primer lugar, felicidades, hoy es el Día Internacional de la Radio.
Correcto,
así correcto. Que, por mi parte y por la de nuestra falla, muchas felicidades por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esa segunda gala de la cultura?
Pues la verdad que fue muy bien, o sea, la experiencia con el año anterior fue bastante buena y queríamos repetir. La verdad que este año, aunque ha sido un acto más sofisticado, ha tenido un gran éxito de asistencia y de participación. Y la verdad que estamos muy contentos de poder darle un lugar digno y un espacio a la cultura en nuestra falla y en el mundo de las fallas, porque es algo al fin y al cabo extensivo.
Uh-huh. Una segunda gala que empieza con una charla de uno de nuestros colaboradores, de Javi Mozas, y también con la colaboración de José Luis Marín.
Sí, ese fue el inicio de la Semana Cultural, con la charla de Mites y Leyendas Falleres por Javi Mozas y José Luis Marín, con también una presencia bastante notable para la cantidad de público que suele acudir a este tipo de coloquios. Y luego continuamos el jueves con la grabación de otro programa de radio, 5 minutos más de humor. Y el viernes fue el día dedicado a los infantiles. El sábado fue nuestra segunda edición también del MasterChef. Y el domingo hicimos la clausura con la Gala de la Cultura.
Uh-huh. La Gala de la Cultura, que se entregaron diferentes premios para comenzar, ¿no?
Sí, o sea, los concursos que ha ido organizando la Dirección de Cultura a lo largo del ejercicio, se aprovechó el acto para poder hacer entrega, que fue el concurso de fotografía y el certamen literario Ramirito, y luego los premios del MasterChef, que fue organizado por la Dirección de Festejos, y a continuación la Dirección de Cultura creó el año pasado la figura de Humanistes II, que era para reconocer la actividad cultural y artística de los propios falleros dentro y fuera del casal. Luego la niña Sofía Pascual Mas volvió a repetir la declamación poética que hizo el pasado 6 de diciembre en el concurso de Junta, y acabamos con la obra de teatro realizada por nuestro propio grupo, que fue del agrado de todos.
Uh-huh. Y además de esto, la presentación de las portadas del Llibret.
Ah, sí, esto ha sido una novedad, tanto en la gala, tanto en nuestra falla, porque nunca habíamos presentado el Llibret ni tampoco nos habíamos tomado tan en serio, o al menos los últimos años, la formación del Llibret, tanto en su maquetación, su producción, la inclusión de diferentes contenidos, el diseño y todo, ha sido, la verdad, una gran experiencia, y esperemos recoger ahora los frutos.
Uh-huh. Pues enhorabuena por esa segunda gala de la cultura, que continuéis trabajando por la cultura y las fallas, y ahí estaremos para dar fe de ello. Muchísimas gracias, Miquel.
Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a este tipo de actividades.
Gracias. Bueno, que se nos ha olvidado, parece mentira, que después del Día Mundial estamos aquí. El caso es que lo llevamos toda la mañana recordando, lo estamos dando en redes sociales y se nos ha olvidado nada más comentarlo. Estamos tan centrados en esto que
además es martes y 13. Martes y 13, Día Mundial de la Radio.
Miércoles. Es verdad. Me he equivocado.
Estamos un poco centrados en esto. Bueno, vosotros pensáis, es decir, ¿por qué siempre las fallas? ¿Por qué siempre nos tenemos que...? Es decir, vamos a ver, aquí se habla, en el estudio se hacen algunas estadísticas en referencia a las mujeres que ocupan cargos directivos en lo que es las distintas comisiones, junta central fallera, interagrupación, pero bueno, es decir, ahí tenemos moros y cristianos, tenemos lo que es Semana Santa Marinera, tenemos lo que es la Junta Central Vicentina. ¿Por qué siempre las fallas? ¿Por qué no nos centramos a lo mejor? ¿Por qué no hacemos este estudio pues en una de estas fiestas?
Pues no lo sé, supongo que son todas importantes, pero supongo yo que la que mayor número de periodistas acreditados de mundo fallero, de este ámbito, es el de las fallas. Uh-huh. Entonces, digo yo que es lo que más repercusión tiene. Deja un matiz, mira, en la página 6 del informe, uh-huh, yo es que me he subrayado una cosa que me ha parecido súper peculiar, ¿no? Dice, segundo párrafo, por estas razones el estudio parte de la percepción, o sea, parte de una percepción, o sea, lo ponen hasta ellos por escrito, o sea, que un estudio parta de una percepción y no de un hecho científico, para mí, no quiero decir que lo invalide para mí, pero quiero decir, a ver, están aquí justificándose luego con un marco teórico, unos métodos, unas entrevistas, unas metodologías, pero el hecho del que se parte es una percepción. Uh-huh. Entonces, claro, luego también me he apuntado cosas que han puesto de las conclusiones y tal, ¿no? Pero a mí, partir ya de una percepción, bueno, es que las mujeres no se dan cuenta de que en realidad están un poco al margen, ¿no? de la fiesta. Son, pues eso, como un adorno ahí que sí, que es una fallera mayor y tal, y con eso parece que están como, como entretenidas y no se dan cuenta de que no pueden acceder a los cargos directivos. No, yo no lo comparto, no lo comparto porque tengo muchas amigas, uh-huh. ¿vale? De hecho, en mi directiva son más mujeres que hombres también. La vicepresidenta es una mujer, la secretaria es una mujer, que llevan una carga brutal. Y bueno, pues me parece que somos 14 mujeres y 10 hombres en mi directiva, contando conmigo. Los números que luego se han mostrado aquí, pues bueno, pues son evidentes también. Es que ni siquiera en la Junta Central Fallera ni en la directiva del propio presidente se cumple la paridad. Entonces yo, vamos, lo que me han enseñado en el colegio siempre es que se aprende más con el ejemplo que con el dictado.
Sí, pero entonces, en el informe además queda sí, eso en relevancia, el tema de la parte municipal, que se supone que tiene que dar un poco de imagen o dar ejemplo, como dices, tampoco da ejemplo. La verdad es que los datos son un poquito, da que pensar sí. Y
a ver, incita a la reflexión y me parece bueno que incite a la reflexión y que al final pues bueno, hay unas conclusiones. Y bueno, yo sí que es verdad que luego lo que pone al final de, bueno, acciones a tomar o a seguir, pues las acciones a tomar o a seguir me parece que bien. Es decir, son cosas así bastante al aire, ¿no? Es decir, que quedan bien, es decir, que son medidas a tomar y tal, pues para que concienciación, fomento de que la pues me parece fantástico.
Uh-huh. Sí. Aquí los presentes hay que decir que hemos tenido cargos de responsabilidad en fallas. Uh-huh. Carlos es actualmente presidente de una comisión, tú lo has sido, eres presidente de la agrupación de fallas de Rascaña. Juan Meneses también incluso ha tenido cargo político, mayor responsabilidad. Yo creo que en todo momento no ha habido en ningún momento o en vuestras comisiones, en vuestros cargos, en algún momento ha habido alguien que haya impedido a alguna mujer que pueda acceder a estar integrada. No. Yo solamente tengo que decir que en el año 2002, la primera vez en que fui presidente de Falla, ya tenía, no lo recuerdo bien porque lo tendría que mirar, pero entre 3 y 4 vicepresidentas.
Uh-huh. A ver, yo en mi falla, lo he dicho, tengo ganas de que haya una mujer presidenta. O sea, si es que... Y tengo, como has dicho tú, yo tengo 7 u 8 mujeres en la directiva, si no pasa nada. Si es que, sigo diciendo, si es que no creo que haya esta polémica que se está buscando. A partir de ahí, que cada uno sea consciente con lo que quiera hacer. O sea, tanto hombre como mujer dentro de la comisión. Y no tiene que venir nadie a decirme si mujer o hombre.
Sí, yo creo que esto, yo creo que estamos de vuelta de esto. Yo creo que esto, todos los valencianos y sobre todo los falleros somos conscientes de que estar dándole vueltas a esto de que una mujer, pues si es que yo no considero hombre o mujer, yo considero persona, lo digo en serio, de verdad. No me pongo a plantearme a ver si la persona que lleva infantiles es hombre o mujer. En mi caso es una mujer, ¿vale? Pero no me pongo a valorar. Ni le doy más valor o menos a que sea un hombre o una mujer.
Pero mira, ahora que comentabas de infantiles, es como la polémica cuando salió que se pedían los antecedentes para poder gestionar grupos infantiles y, bueno, pues se rearmó un poco el revuelo. Bueno, pues pasa, ¿no? Al final los informes son informes, ¿no? Un informe de situación, ¿no? Como podemos, al final del ejercicio, decir, bueno, ¿qué nos ha pasado? Lo bueno, lo malo. También sale de un ámbito del Consejo de la Dona.
Sí.
Que un poco, por lo que he estado viendo también, habitualmente ellas o ellos desarrollan informes un poco de situación sobre poniendo en valor a la mujer, ¿no? Que a mí me parece correcto. Pero yo, por ejemplo, recuerdo aquella presidencia con Amparo en la Liana Cid y cuando era secretario de ella, y la verdad es que no fue fácil. Pero claro, eran los años finales de los 80, hace muchos años. Y no fue fácil, pero tampoco fue difícil. Asumió una comisión que una mujer estaba al frente, que de hecho no sabía la mujer tampoco cómo debería de vestirse, ¿no? Porque ahora más o menos las mujeres presidentas ya saben cómo vestirse, pero en aquel momento no sabían cómo, si se tenía que llevar. Llevábamos todavía la cucaracha. Entonces, claro, dicen, la mujer tiene que llevar cucaracha, ¿no? Luego ya, ¿no? Ya cambiamos la indumentaria. También hubo un poco esa revolución. Yo creo que las fallas, dentro de que nos gusta recrear el siglo XVIII o XIX todos los años con las fallas, sí que vamos dando pasos. Yo pienso que sí.
que existe machismo, yo pienso que sigue habiendo machismo. Pero no es el machismo ese exacerbado de años antes o de décadas pasadas, ¿no? Pero yo cuando veo que ciertas mujeres les cuesta llegar a ciertos cargos por esas cargas, me quedé con esa frase, ya no es un problema de las fallas, porque las fallas somos fiesta. Y cuando tú accedes a la parte festiva de tu vida y no puedes acceder con esa libertad por el motivo de esas cargas laborales o personales, pues sí que es un poquito para pensar, y ya no solo en fallas, sino en cualquier otro ámbito de la vida.
Muy bien, vamos a otro aspecto de las fallas, vamos a seguir un poco con el contenido del programa y vamos a escuchar unas declaraciones del concejal Fuset sobre sostenibilidad, que es otra de las cosas importantes. Ha subrayado la importancia de subrayó en su momento la importancia de las comisiones falleras en la adopción y promoción de actitudes de respeto y protección del entorno, que es el objetivo del pacto de sostenibilidad de las fallas que se presentó el 17 de enero. Cara a las fallas, no queríamos dejar de dar difusión a este tema, aunque sea brevemente.
Las fallas son un motor social, cultural y económico de primer orden, y también pueden ser para difundir valores con la solidaridad y, en este caso, la sostenibilidad. En esta campaña, a partir de ahora, comenzaremos a implicar a las comisiones falleres de Valencia en bons hábits com la reducció dels residus, la reutilització i el reciclatge.
Diego, cuéntanos, tú que te has estudiado más a fondo lo que es el informe, cuéntanos un poco qué más has profundizado en esto.
Bueno, mira, yo, como también han dicho el resto de amigos y contertulios, yo no soy sociólogo. Yo he estudiado un poco de estadística porque soy ingeniero y tal, pero bueno, no voy a entrar en el detalle ese del desmenuzado de los datos, de cómo han hecho las estadísticas y tal, ¿no? En la metodología, pues bueno, he visto que hay un punto, no voy a entrar en la metodología, pero bueno, sí que hay un punto que pone que es de observación. La observación, al fin y al cabo, sí que es algo subjetivo. En todo lo demás, que es cuantitativo, no entro, pero en la observación sí que es verdad que, pues bueno, me llama la atención que, claro, cuando tú haces el estudio, pues lo puedes diseñar de diferentes modos, y cuando pones una parte de observación en la que pones a 14 personas, tú y no dices exactamente quiénes son y cuáles son sus perfiles y tal, bueno, sí, hay gente y había membres del Consell Municipal de Les Dones y la Igualdad. No quiero dar más detalles, pero decirte que hay una parte de observación en la que hay 14 personas de las que no dan identidades y dicen que hay algunos que son de ese colectivo, ¿no? Y bueno, yo de los números, yo creo que los hemos comentado, los números, es decir, los hemos comentado así por encima, dicen la realidad que todos sabemos, ¿vale? Que pues eso, que hay más hombres en los puestos directivos, en los cargos de presidentes y muchas más mujeres en los cargos de secretarias, que es lo que se ha extrapolado estos días en la prensa, ese titular tan feo de que unos hacen las paellas y otros las friegan.
Pero como en las grandes empresas, Diego, sí, en las grandes empresas también es así.
Pero mira, yo, por ejemplo, en el tema de la paella...
Y nadie les tira de las orejas.
En el tema de la paella, por salir un poco a la palestra, yo no sé hacer paella, ¿vale? Pero soy muy bien mandado. A mí el que está haciendo la paella me dice, me hace falta leña, me hace falta agua, me hace falta sal. Y yo voy, lo traigo, lo dejo. ¿Fregar? Pues si hay que fregar, se friega. Y si hay otro u otra que se tira primero, pues es el que tal, ¿no? Yo creo que aquí cada uno, en lo de la paella o en todo esto, cada uno asume un rol y asume el rol que creo que mejor puede desarrollar o que su tiempo o su vida le permite. Está claro que la mujer en el ámbito este, pues bueno, pues tiene asociado un rol de, pues eso, maternal, que el hombre no tiene. Entonces, pues bueno, está un poco así a día de hoy, porque en la sociedad es así. El niño se pone enfermo y tal y cual, y la mayor parte de las veces la que se coge una baja es la madre antes que el padre, aunque haya muchos padres que también lo hagan, ¿vale? Pero eso, pues, se extrapola aquí. Las mujeres, pues yo no, por lo menos no percibo que las falleras tengan un malestar por ello. Entonces, claro, yo creo que cosas como esta quizás sacan un poco a la luz algo que me parece estupendo, si es algo que es malo, ¿vale? O que debemos corregirlo. pero que como es algo que creo que está de una manera asumido, así, es decir, a ver, yo me estoy intentando hacer memoria, algún día, alguna de mis hijas, yo estoy casado, tengo dos hijas, alguna de mis hijas se ha puesto mala y quién se ha ido a casa y quién se ha quedado en el casal. Pues yo creo que nos hemos ido todos. No, no me he quedado yo tomándome una mistela y mi mujer se ha ido con mis hijas a casa, ¿vale? Pero bueno, son cosas que quizás nos tenemos que plantear.
Es curioso que sobre esas estadísticas, cargos dentro de lo que son las directivas, si nos fijamos bien, hay nueve cargos o nueve aspectos que se analizan. Y pues prácticamente, exceptuando los dos primeros que hablan de presidencia y vicepresidencia, el resto. Por ejemplo, sí que es cierto de que el 67% son mujeres, superior a los hombres, vicesecretaria el 74%, tesorería 47%, contaduría el 49%, es decir, muy similar prácticamente el hombre que la mujer, en vicecontaduría supera la mujer al hombre, en delegaciones infantiles es ya muy superior, el 88%, y en vocales el 57%. ¿De qué estamos hablando?
Yo no lo sé.
¿De qué estamos hablando? Es decir, exceptuando lo que
no está diciendo nada, ¿eh? Se pasa de la palabra, que se moje también, ¿no?
Sí, ya digo que esto es abierto, ¿eh? Que podéis intervenir, es un coloquio como mira, el que podemos hacer en cualquier casa.
Hay un aspecto que yo creo que falta en el informe y es la fórmula organizativa de una falla, de una comisión fallera. Que al final no es una cosa. Vamos a ver, hay una jerarquía, pero porque legalmente tiene que ser así. Pero, ¿sabe? Bueno, vosotros que sois más presidentes, sabéis que las fallas son asamblearias. Sí, sí. Realmente todo el mundo tiene voz y voto, y tanto un hombre como una mujer. No se discrimina de ninguna manera. Y yo creo que es un aspecto que hay, es un fallo que no aparece. Y diciendo eso, creo que se puede entender mucho mejor ese reparto de cargos. Porque al final hay tantos hombres y mujeres, como comentas tú, hay tanta variedad de género en torno a una organización de un casal o de una comisión fallera, que bueno, aunque destaque el hombre en el momento de la presidencia, que yo creo que es más por el tema de, como lo que te he comentado antes, más una cosa práctica más que de mando, pienso. En mi opinión.
Pero a ver, que lo he dicho antes, yo es que creo que en las comisiones somos soberanos y cuando uno se presenta a un cargo no miremos ni si es hombre o es mujer o qué es. No, te presentas y toda la asamblea vota a esa persona. Que puede ser que sea por un problema de vestimenta, pero yo creo que no hay tanto machismo como se dice y creo que no hay tanta desigualdad. Es una decisión de, como tú has dicho, la persona, el ser humano único, que es el que decide si quiere o no quiere tener un cargo. Que hay muchos hombres que no quieren tener ningún cargo, pero muchísimos.
Hay muchos hombres a los que sus parejas no les permiten ser presidentes.
Muchos,
o sea, eso tampoco lo está aquí reflejado. Es decir, que la mayoría de los presidentes son hombres, sí, pero que hay otros muchos que les gustaría ser y no pueden porque sus parejas no se lo permiten.
Y hay una cosa, estaba pensando en lo que has leído tú, porque te lo has leído bien. ¿Han preguntado realmente al mundo fallero? ¿Se han venido a las comisiones y han estado hablando, pero con todas las comisiones, o hacen como el otro informe que cogieron una zona de Valencia y vieron lo que querían ver?
Yo he dicho que yo no iba a entrar, sí, te lo puedo explicar porque sí que me lo he leído, ¿no? Hay 50 páginas de opiniones. ¿Vale? Hay 50 páginas aquí entre medias, entre la metodología y tal, de opiniones. Claro, luego al final hay unas reflexiones en base pues a las mediciones que han hecho y a esas opiniones. Tampoco está dicho claramente a quién han preguntado, así que son falleros casi todos prácticamente. Hay una estadística por aquí de si son hombres, mujeres, el número de hombres, mujeres y rangos de edad. Pero yo creo que habiéndole preguntado a 200 personas, aunque hayan sido de la primera, de la especial, primera, segunda, hasta la quinta, y en total 207 fallas que han revisado, no sé, supongo que la muestra ellos la darán por buena. 207 de 384, ¿vale? En Valencia ciudad. Ellos son, supongo que expertos en el tema este estadístico, y habrán utilizado la muestra que ellos crean que es oportuna. Yo me quedo con la entrada, lo que he comentado, los parámetros en los que se basan, y luego ahora pues comentaré lo que me parecen las conclusiones también.
Muy bien. Ahora nos vamos directamente a lo que fue la presentación de bocetos de la agrupación de Falla Sagún Cuart, que tuvo lugar el pasado día 18 de enero. Se realizó en la Sala Jubiocio y fue una gala en la que se homenajearon a los falleros con 50 años de dedicación a sus comisiones y también que se entregó el premio Saidía de Or colectivo al Valencia Club de Fútbol, que lo recogió Ricardo Arias. Hablamos con, seguro que lo conoces, a Javi Nieto, seguro que lo conocéis a Javi
ayer,
Nieto.
Ayer estuvimos juntos en el pleno.
Muy bien, pues estuvimos hablando con él, con Javi Nieto, con el presidente de la agrupación. Javier Nieto, presidente de la agrupación de Falla Sagún Cuart, en un día muy importante para las Fallas de Sagún Cuart.
Pues sí, hoy es un día especial porque hemos hecho por primera vez una exposición de los bocetos de los proyectos en un salón nuevo, con los relapes estos modernos ahora que se ponen, y bueno, pues creo que está muy bonito.
Bueno, indudablemente con todas las asistencias de las fallas y con mucho público también que ha querido estar esta tarde con la agrupación.
Sí, la verdad es que de todas las comisiones han venido muchos comisionados porque querían ver el acto, y como ya te he comentado que es una cosa nueva por primera vez, pues ha impactado, y bueno, pues como puedes ver, el salón está a tope.
Con la entrega de ese premio al Valencia Club de Fútbol.
Sí, los presidentes y presidentas de la agrupación Sagún Cuart decidieron otorgarle este año el acreditador colectivo al Valencia Club de Fútbol por toda su trayectoria, y además aprovechamos que también era su centenario, y bueno, pues salió. Han traído a Ricardo Arias pues para representar al Valencia y se lo hemos entregado hoy.
¿Y aquí no acaba la noche?
No, la noche no. Ahora después tenemos otra cosa nueva que hemos hecho por primera vez también en la historia de la agrupación Sagún Cuart, que vamos a entregar una insignia y un pergamino a todos aquellos falleros que llevan 50 años o más en la agrupación, dándole las gracias por todo el trabajo durante todos esos años en todas sus comisiones.
Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.
Pues precisamente por la entrega de ese premio Saidía de Oro colectivo al Valencia Club de Fútbol, entrevistamos a Ricardo Arias, el futbolista del Valencia Club de Fútbol y que fue el encargado de recogerlo. Ricardo Arias, en la presentación de los bocetos de la falla de Sagún Cuart, pero especialmente como representante del Valencia, que ha recibido este premio por su aniversario.
Sí, así es. Pues enormemente orgulloso por recoger este galardón, uno más en este año tan importante, ¿no?, en la vida del Valencia. Y cómo no, pues de alguna manera, pues ver el vínculo que tiene, bueno, el Valencia en la vida cotidiana y social tanto de Valencia como de la comunidad. Yo creo que el Valencia es una institución que tiene que estar presente en toda la vida del valenciano, y como no voy a fallar en algo relacionado con las fallas, ¿no?
Lo has comentado, ¿no?, en tus palabras.
No me acuerdo ni lo que he dicho, de lo nervioso que estaba.
Pero lo has comentado, de que hay un vínculo muy grande entre el Valencia y las fallas.
Sí, bueno, a ver, yo creo que más de las fallas hacia el Valencia, porque los falleros, como buenos valencianos, lógicamente la inmensa mayoría son valencianistas. Entonces, y porque siempre hay algún motivo, algún detalle en cada año en cualquier falla, ¿no?, relacionado con el Valencia. Entonces es un matrimonio indisoluble. Yo creo que no se puede. Yo creo que si en una falla no hay algo del Valencia, lógicamente algo falta, ¿no?, aparte de la política y de todo lo que conlleva, ¿no? Pero están destinados a ir unidos, y lógicamente a mí me encanta, ¿no?, porque yo creo que son dos de las cosas más importantes que tenemos los valencianos.
Estamos hablando de Sagún Cuart, pero hace muy poco la falla de la plaza del Doctor Collado también reconoció al Valencia Club de Fútbol. Y qué gran cantidad de fallas tienen algún elemento representativo este año del Valencia Club de Fútbol.
Yo creo que bueno, que ha sido, claro, es que son muchos años, son 100 años, y que hayan fallas que incluso recuerden que han tenido en su historia de alguna manera una falla relacionada o vinculada o dedicada al Valencia, lógicamente ahora con los años aún tiene mucho más valor y mucho más mérito, ¿no? Porque que te lo reconozcan ahora. Pero bueno, sigo diciendo que es una relación que tiene que ir paralela y unida, ¿no? Yo creo que tanto las fallas como el Valencia y las fallas, yo creo que deben ir unidas porque nos lo merecemos los valencianos y porque merecemos disfrutar de ambas cosas.
Muchísimas gracias, Ricardo.
De nada, a vosotros.
Muy bien, vamos consumiendo tiempo y vamos siguiendo y evaluando lo que es este informe. Es curioso que justamente en donde, digamos, la mujer tiene menos papel, que es la presidencia de las fallas, insisten más, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos hablado de una estadística en la cual en todos los aspectos casi prácticamente está igualada o supera, y en el de las presidencias se insiste mucho. Por eso digo que para mí se trata de buscar una justificación al informe. Vamos a pasar también al tema, para que no se nos quede ahí, el tema del papel de la mujer en las fallas como alto efímero, en la cual pues en la estadística también aparece lo que es el sexo de los artistas, el género de los remates y la representación de la mujer en las fallas.
Empiezo yo, Sento. Toma tú. Voy a decir algo que dijo Jordi Palanca en una tertulia en la que estuve. Uh-huh. Y que, bueno, como yo a él lo tengo como un artista reconocido y tal, era una tertulia muy parecida a esta. Y cuando salió el tema, este también, de que los ninots de falla están en el papel de la mujer hipersexualizados, o sea, hay más y además están hipersexualizados, Jordi tomó la palabra y dijo, mira, yo si a partir de ahora se va a hacer una guía de estilo de a ver cómo tengo que hacer yo una falla para que no me la critiquen, yo lo mismo me replanteo mi futuro, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que las fallas son, pues, es una expresión de arte libre, y que si empezamos a poner cortapisas de, bueno, pues vamos a coger el metro y vamos a ver si los cuerpos de las mujeres están proporcionados con la realidad del 90% de las mujeres. Y si no está proporcionado, pues no sé, pues a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor a alguien se le ocurre que no pueda entrar en concurso una falla si seguimos en esta línea. Si el 80% de los ninots femeninos están hipersexualizados.
Y además ponerle el pero con un libro de estilo, sí, que sí que se plantea sobre el arte. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el arte tiene que tener su libertad. No se lo pongamos a las fallas. Pónselo, por ejemplo, a la publicidad. Nadie le pone coto a ese tema en la publicidad, sí, ¿no? Que es Colombia, que posiblemente es lo más, porque las fallas son 4 días al año y la publicidad está todos los días 24 horas en las televisiones. Y no se propicia estudios para que la mujer se vea como consideran que se tiene que ver, ¿no? En la publicidad, yo creo, o en el arte, ¿no? Es como decirle a un pintor, oye, tú no pintes esto, o un escultor, hacerlo de esta manera. A ningún publicista se le dice, esto no tiene que ser así o no, ¿no? Yo creo que sí. De todos es conocido en televisión cómo se funciona la publicidad, y yo no he visto ningún informe de este tipo.
Yo me estoy planteando el irme al Museo del Prado, y vamos a eliminar todos los cuadros que hay de mujeres y tal, porque como dañan a la mujer o salen desnudas, no sé, yo es que creo que se están desfasando. Es arte, sí, y como arte, el que lo hace como quiere. O sea, es que poniendo exacto. Ya, no sé, no lo puedo entender.
Claro, es como coartar la libertad de un artista para expresar su arte, ¿no? Si al final empezamos así, pues eso, al final habrá una guía de estilo, decir, bueno, pues se pueden hacer ninos de tal a tal. En las escenas no pueden tener esto. Al final los colores a utilizar.
Es experto en arte, que es licenciado en historia del arte y no lo puede corroborar.
Por favor.
Y aparte de lo del arte, que nos olvidamos de la parte de la música, que es lo que hablábamos antes también, que las fallas son música, las fallas son fiesta, y si este tema se llevase al tema de las bandas de música, y antiguamente sí, yo entré en la música en el 94 y sí que es verdad que había más hombres que mujeres, pero es que actualmente tú vas a una banda de música y si ves, por ejemplo, en Godella, que es mi caso, la cantidad de mujeres, de niños que les gusta la música y siguen, que son las nuevas generaciones, es impresionante. Y no por eso quiere decir que hay más mujeres, o hay más hombres, o tienen que haber más mujeres, o tienen que haber más hombres. Porque esto parece que es, tienen que haber o tienen que ser igual unos y otros, ¿no? A lo mejor tú puedes ser hombre o mujer, te gusta la fiesta o no te gusta, y no por ello tienes que participar de ella, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, habría que pensar pues en esto que estás comentando. Pero un poco, al final, lo que el artista expresa es, digamos, un poco lo que en muchas ocasiones el guionista acuerda con el guionista, y un poco con la temática de lo que quiere representar en la falla.
Que la situación, por ejemplo, los artistas, la mayoría sean hombres, pues igual con lo que comentas, Ento, que bueno, pues artísticamente a la mujer no le ha atraído el ser artista fallero, el plantar fallo. Bueno, a mí me gustaría ver más mujeres artistas falleras, pero es lo que decimos, no tiene que haber de todo en todo, ¿no? No tiene por qué ser así. Yo creo que en cada uno, ahora mismo yo creo que existe la libertad de enseñanza para que cada uno elija su camino o su carrera, como para que, tanto en hombres como en mujeres, como para que cada uno elija su dedicación. Y a la hora de crear, yo creo que el artista es justo lo que necesita siempre es la palabra libertad, ¿no? Para libertad para poder crear y desarrollar lo que ellos consideren que tienen que desarrollar.
De acuerdo. Precisamente hablando de mujeres, este fin de semana se ha realizado lo que es el homenaje a Rocío Giluncio por parte de su agrupación, la SEU, la Serea, el Mercá. Entrevistamos al presidente, precisamente hablando de este homenaje. Miguel Guillo, presidente de la agrupación de la SEU, la Serea, el Mercá, en el homenaje a Rocío Giluncio. Que era necesario un homenaje como este, ¿no?
Bueno, nosotros no sé si tenía que ser como este o no. Lo que sí que era necesario era el homenaje. Al final queríamos nuestra agrupación estar un ratito con ella, demostrándole, sobre todo devolviéndole todo el cariño que ella nos ha dado.
Bueno, ¿qué significa Rocío para la agrupación, la SEU, la Serea y el Mercá?
A nivel oficial, una fallera mayor de Valencia. Eso es mucho para una agrupación. Y a nivel corazón, como yo siempre digo, Rocío se hace de querer. Bien lo ha dicho ella en el discurso, dice, yo llegué nueva, pero es que solo en su año de fallera mayor nos involucró a todos, nos hizo entender que no por venir de otra agrupación o de una falla externa a la nuestra se iba a querer menos a nuestra agrupación. Al contrario, demostró ser una gran fallera mayor de Merced y una fallera más dentro de la agrupación La Sol Serea Mercá.
Yo creo que lo dices todo, pero yo quisiera que me dijeras, ¿qué cualidad como fallera mayor tiene, como fallera?
Mira, como fallera de la agrupación, los mismos que como fallera mayor de Valencia y los mismos que como mujer. Lo decía Pere, y yo lo repetiré 100.000 veces, es fresca, involucrada y sobre todo buena persona. Eso es lo más importante que tiene Rocío.
Muchísimas gracias.
Faltaría más a vosotros siempre.
Una Rocío Gil emocionada, una Rocío Gil que recibió este homenaje por parte de su agrupación, que allí estaban todas las comisiones, algunas componentes de su corte de honor, allegadas a familiares, allegadas a ella. Bueno, pues al final tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de hablar con ella, y esto es lo que nos contaba. Además de esto, hay que decir que le preguntamos pues un poco ese periodo, una vez terminado lo que es su reinado como fallera mayor de Valencia, y esa falla de Chucky, que no nos desvela grandes cosas porque lo quieren tener guardado en secreto, pero hablando de lo que estamos hablando, precisamente en esa falla el remate es una mujer. Rocío Gil, en su homenaje por parte de la SEU, la Serea y el Mercat. Al final de todo un año, para una fallera mayor lo que quedan es esto, ¿no? Las personas, el cariño de las personas.
Sí, bueno, como bien he dicho en mi discurso, yo doy gracias a que hayan personas que creen en nuestra fiesta, que luchan por nuestras fallas, porque eso hace que personas como yo continuemos soñando y soñemos infinitamente hasta muy alto para ver nuestras fiestas en lo más alto.
Bueno, ¿y qué significa la agrupación de la SEU, la Serea y el Mercat para Rocío?
Bueno, pues para mí es una gran familia. Antes también lo he dicho, yo no siempre he sido de esta agrupación, no siempre he estado en la misma falla, pero eso no quiere decir, porque la familia es los amigos que se eligen, y bueno, yo los elegí a ellos y estoy segura que bueno, para que esto va a ser ya para siempre, y que gracias a ellos por estar siempre a mi lado, por acompañarme durante este año 2018 en todos y cada uno de mis actos, porque cuando los veía sentía una sensación indescriptible de hogar, de familia y de caras conocidas.
¿Y cómo está viviendo Rocío estos momentos pues fallera mayor, en los cuales pues ahora vienen una serie de actos, como las distintas paradas modas? Cuéntame un poco, ¿cómo llevas esto?
Bueno, pues muy bien, muy agradecida que sigan contando con nosotras. Nosotras estamos muy contentas de participar en estas paradas modas o en infinidad de cosas que me solicitan, colaborar en Gibres, colaborar con fallas, dedicarles palabras a falleras mayores. Para mí eso es un orgullo, que sigan acordándose de mí, y yo siempre he dicho que mi función principal era estar por y para los falleros, y eso ya es para toda la vida.
Y además con esa imagen de la falla de Chucky.
Sí, bueno, con muchas ganas. Hace poco estuve en el taller y aunque no se pueden publicar fotos aún, porque queremos guardar un poco
el secreto,
va a ser una falla muy bonita, pero aparte de eso, con mucho sentido, con una reivindicación muy fuerte. Y yo creo que necesaria, porque hoy en día las mujeres víctimas de violencia de género tienen que estar apoyadas y tienen que estar la gente con ellos. Y qué mejor que nuestra fiesta y nuestra falla se vuelque con ellas.
Pues a disfrutar con tu agrupación. Muchísimas gracias, Rocío.
Gracias a vosotros.
Muy bien. Bueno, que teníamos una invitada de honor directamente que viene desde la Argentina y que, bueno, Carlos, te has encargado un poco de que conozca algo de las fallas, ¿no? ¿Qué impresión has tenido, Marina, de esa visita al taller del artista de la falla, de doctor Carrera San Luis, doctor Wasman?
Hola, buenas. Bueno, la verdad es que quedé flipando con todas las cosas que me han mostrado. Me gustaron mucho los ninots también que he visto, porque allá no se conoce mucho. Me gustó su historia y quedé flipando también con los ninots que vienen desde pocos centímetros hasta 3-4 metros, y los colores, cómo los hacen, cómo los ponen. Eso me gustó mucho.
¿Dispuesta a volver?
¿Cómo?
¿Dispuesta a volver?
Sí, claro.
¿Dispuesta a volver o a quedarte?
Todavía no sé, pero bueno, sé que en algún momento volveré si es que me voy.
Bueno, te puedo asegurar que aquí en esta mesa hay grandes conocedores de las fallas que seguro que estarían encantados de darte a conocer precisamente mucho más todo lo que significa y lo que son las fallas. Prácticamente a punto de concluir, así que brevemente un resumen final de cada uno de vosotros.
Pues nada, que el informe está muy bien. Vamos a hacerle caso y vamos a por la igualdad.
¿No? Pues yo me apunto a eso,
Pero a la igualdad real, es decir, ni hombres ni mujeres, seres humanos y personas, se acabó.
Yo voy a discrepar, ha dicho que está muy bien el informe, yo no voy a decir que está muy bien, yo no voy a decir que está muy mal, pero que yo muy bien no lo comparto. Yo comparto lo de la igualdad, que vamos, que creo que estamos de vuelta en eso, creo que las fallas son igualitarias, que no hay machismo. No conozco tampoco ninguna disputa por la presidencia entre un hombre y una mujer, por ejemplo. No me suena ninguna. Y bueno, yo estoy encantado en cómo están las fallas. Está claro que hay que ir evolucionándolas pues según evoluciona la sociedad. Y bueno, pues y aquí estaremos para ir comentando todos estos temas cuando Roberto nos siga invitando.
Vicente, a ti te doy más tiempo.
Porque, a mí menos.
Te doy más tiempo porque como has hablado menos, te doy un minuto más.
No, bueno, conclusión, como informe, aunque no yo no lo he leído, pero puede ser un punto de partida para mis informes. Pero bueno, igualdad, lo que decimos, igualdad tiene que haber en todos los ámbitos, ya no solo en el fallero, pero esto es poco a poco. Y no se puede ser de la noche a la mañana, y siendo desde, a veces, solo desde fuera, aparentemente desde la fiesta. Entonces, lo que siempre digo, que la fiesta no solo falla, sino música y demás, y que nos queda poco, la verdad. Nos queda menos de un mes, prácticamente.
Ahí estamos, Juan. Menos de un mes.
Menos de un mes.
Cuéntanos para... tu resumen.
Yo mi resumen es que las fallas no somos cobayas. Somos posiblemente el reflejo de la sociedad, pero yo creo que me quedo con lo que los que tienen que dar ejemplo, que den. Y a los demás, pues bueno, pues las comisiones que funcionen como siempre han funcionado. Asambleariamente, abiertas y bueno, pues quien ha querido coger un cargo lo ha cogido y quien no ha podido, pues no ha podido, ¿no? Pero no somos los culpables del mundo mundial ni del machismo mundial, ni de la violencia de género, ni nada de nada. Que se pongan los pilas los que lo tienen que solucionar y los que tienen que dar ejemplo.
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro nuestra opinión al respecto. Siempre lo hemos tratado con el máximo respeto. Indudablemente, todos los informes siempre son positivos. En este caso, bueno, creo que ha sido una inversión un poco innecesaria, pero bueno, ahí está. Hay que decir que... no recuerdo si en un anterior informe o en este mismo o los estudios previos se decía que las fallas se ridiculizaban más al hombre que a la mujer. Se tendría que hablar también mucho más de eso. Y la otra conclusión también que quería comentar es que para mí, desde hace muchísimos, muchísimos años, siempre en las fallas como arte efímero se ha respetado a la mujer en todos los sentidos, incluso hasta se la ha homenajeado. Es así. Nos despedimos ya, que me perdone Pepe Pastor, porque no he podido emitir su entrevista en lo que es la exaltación de las falleras mayores del marítimo, y también a Ricardo Sánchez en la gala de estandartes. Tendremos oportunidad de ello, no me olvido, aunque pase el tiempo. Indudablemente su opinión me cuenta. Gracias, Marina, por acompañarnos. Te deseo un buen viaje de vuelta y que te esperamos. Te esperamos a ver si... ¿Hasta qué día vas a estar con nosotros?
Hasta el martes.
¿Hasta el martes? ¿Te pierdes las fallas?
Sí. Bueno. Pero bueno, lo veré por video y en algún momento volveré. Volveré y lo veré en persona.
Bueno, que Carlos te dé toda la información de nuestros medios de comunicación, que seguro que ahí podrás ver al día, completamente al día, todo lo que ocurre en las fallas del 2019. Muchísimas gracias, Ari, una vez más, el control técnico indispensable de este programa, y a todos los oyentes, pues citarlos para el próximo miércoles, que tendremos nuevos protagonistas, nuevas noticias, y lo dicho, emitiremos estas dos entrevistas que nos quedan pendientes, que bueno, que siempre agradecido por la colaboración en cada acto que vamos, y también agradecido a vosotros, Carlos, Diego, Juan, Vicente, Marina, por supuesto también, porque siempre que os llamo estáis aquí. Buenas tardes y hablamos de fallas.